Muy buenas tardes, señores oyentes. Otro jueves más, de otra semana más, después de haber pasado el pasado martes. Espero que nos escucharan ustedes, porque ayer fue el Día Internacional declarado por la OMS para hablar del ictus, porque no hay que celebrar el ictus, pero sí hablar del ictus como una enfermedad o accidente, como nos contaba el profesor, el doctor, don Víctor Fernández, el martes pasado, y que, pues se ha convertido en una de las causas más frecuentes de muerte. Tenemos otra noticia más de ayer, antes de empezar el programa de hoy. Llegó a Madrid, a la calle Mayor, un señor joven, procedente de Valencia, ciego y sordo, que ha hecho los 430 y no sé cuántos kilómetros que hay desde la ciudad de Valencia hasta la de Madrid, caminando por la carretera. Venía acompañado, no venía solo, pero andando, caminando, a marcha bastante forzada, porque si no, dividan ustedes 440 kilómetros entre 7 días y a ver a cuánto toca. Y lo ha hecho caminando sin descansar prácticamente, y todo para reivindicar más investigación, más dinero para la investigación en defensa de la enfermedad de Usher, que es la que hace que muchas personas, desde que nacen, desde niños, ya vienen con el estigma de que van a ser sordociegos en su vida. Y no es nada fácil. Si no es fácil ser ciego o no es fácil ser sordo, ser sordociego pues es el doble o el triple o elevado a, porque en ese caso no se suman, se multiplican o hasta incluso se hacen de exponencial. Y fue todo una emoción ayer miércoles recibirle a él en particular con un gran abrazo por el logro y sobre todo por la publicidad que ha conseguido para que sepamos qué es eso que nos hace tener ese problema a las personas que nacen con él. Y bueno, pues los que no nacimos con él, cada uno tenemos los nuestros, pero bueno, hay que luchar porque todos se solucione. Hoy jueves vamos a tener un día un poquito más lúdico. Por de pronto tengo al otro lado del teléfono a don Rafael González Millán, que si no se ha ido, cansado de escuchar mi rollo, estará ahí. Don Rafael, ¿está usted al otro lado del micrófono, al otro lado del teléfono?
Estamos por aquí, Paco, y muy atento a lo que estabas comentando, porque me parece que son asuntos de máximo interés y sobre los cuales también mostramos desde mi asociación o desde mis asociaciones pues todo el apoyo del mundo.
Pues vamos a hablar de eso, de las asociaciones. La sociedad en general se articula no en una suma de individuos, sino, por fortuna y gracias a nuestra Constitución y al artículo 22, que ojalá nos dure mucho la Constitución y el artículo 22, asociaciones sin fines de lucro no son sociedades capitalistas, son asociaciones sin fines de lucro que donde los ciudadanos se agrupan para unirse en consecución de un mismo fin. Y don Rafael es uno de los promotores, no el único, él nos va a decir ahora cuántos más, que se han agrupado en pro de la cultura, la lectura, la literatura, la creatividad literaria en una sociedad que se llama, habéis llamado, Letras Inclusivas. ¿Me equivoco en el nombre?
No te equivocas en absoluto. Es la Asociación Letras Inclusivas, pero permíteme, evidentemente el artículo 22 de la Constitución es muy importante, pero a mí el que me encanta realmente es el artículo 9. O sea, el artículo 9, que va relacionado con el derecho a la igualdad, pero el artículo 9 dice que todos los poderes públicos están obligados a remover todos los obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre los ciudadanos y los colectivos a los que pertenece, ¿no?
Sí.
Para mí es el artículo clave de la Constitución. Aquí peco de jurista, que es mi formación, ¿verdad? Pero
sí.
es lo que permite desarrollar políticas activas a favor de los colectivos más desfavorecidos. Y entonces,
sí,
en letras inclusivas, un pequeño grupo de personas ciegas que tenemos esta rara afición a lo que es la escritura y pretendemos publicar como cualquier otro ciudadano, pues nos dimos cuenta de que en España y a nivel internacional hay un gran vacío en el sentido de que no hay nadie que represente al colectivo de escritores con discapacidad, porque si bien es cierto, el mundo editorial es complejo, pues para las personas que tenemos discapacidad como la ceguera, pues se hace más complejo todavía, porque hay tareas para publicar un libro que para nosotros pues vienen sumamente dificultosas, como puede ser, digamos, las correcciones ortotipográficas o el tema de diseño de portada, maquetaciones, o cuando te entregan el documento, digamos, final que se quiere publicar y que todo es imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues siendo conscientes de todo eso, entendimos que si nos juntábamos los escritores con discapacidad, pues seríamos nos resultaría más fácil, si cabe, digamos, la expresión, llegar a publicar como cualquier otro, digamos, escritor, es decir, de remover esos obstáculos, ver de qué manera podemos solventar ese tipo de dificultades para llegar a buen término las publicaciones que cada uno quisiera hacer, ¿no? Comprendiendo que el mundo editorial es complicado para todo el mundo, ¿eh?
Bueno, no vamos a discutir de la Constitución, que toda entera es importante desde el primero hasta el último. Efectivamente, el noveno es el que habla de la obligación de los poderes públicos en favor de la igualdad. Pero yo, cuando te citaba el 22, lo hacía desde el punto de vista de que es el que promueve que los ciudadanos se asocien en pro de un fin común, que es lo que estáis haciendo vosotros.
Cierto es.
Tenéis un fin común y entonces, pues, os lo iba a preguntar, pero ya me lo has contestado, casi que no procede que te lo pregunte. El principal fin es ayudaros entre vosotros a poder publicar eso que has llamado el vicio de escribir, que, bueno, no, bendito sea el vicio, ¿no?
Lo decía con ironía, ¿eh?
ya lo sé que lo decías como ironía. En cuanto a lo de inclusivas, yo cuando he visto el nombre digo, hombre, nada más apropiado, inclusivas, claro que sí, ¿por qué no? ¿Quién sino mejor que nuestro mejor genio, hidalgo genio de nuestra literatura, el mejor genio creado en nuestra novelística, precisamente, es que era loco. Y además vive como loco y muere como cuerdo. Y encima, escrito por alguien que encima no era manco, decimos el manco. Había perdido la movilidad de su brazo, de uno de los dos, parece ser que del izquierdo. Yo no estaba allí, no sé cuál era el que había perdido, pero parece que está claro que era el del izquierdo. Pues Pues qué mejor ejemplo de letras inclusivas que nuestro Don Quijote, nuestro Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? El objetivo ya lo has dicho. En la asociación la vais a presentar el próximo jueves, día 6 de noviembre, ¿correcto?
Es correcto, el 6 de noviembre a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación 11, que también tiene en su nombre la palabra inclusión, porque el nombre completo es Fundación 11 para la Cooperación e Inclusión Social
de las personas con discapacidad.
Y se suele decir que es la casa de todas las discapacidades, y es verdad, porque ahí están representadas todas las discapacidades. Entonces creemos que es el foro más idóneo para presentar en sociedad esta asociación que inició su singladura pues a principios de año, que fue registrada en abril, el 1 de abril, ya obtuvimos la resolución del Registro Nacional de Asociaciones. Y no, la verdad que no hemos parado en estos meses, pero sí queríamos dejar para el otoño la presentación oficial de la asociación para prepararla con tiempo, con mimo, y va a ser una presentación muy bonita donde no faltarán las lecturas en vivo, también intervenciones musicales, proyectaremos unos vídeos maravillosos, digamos, que hemos elaborado, y nos acompañarán in situ o también a través de vídeos. Nos acompañará pues un buen puñado de escritores conocidos de este país, pues dando la bienvenida a esta iniciativa que, insisto, no tiene parangón ni en España ni a nivel internacional, ¿no? A la hora de dar visibilidad a los escritores con discapacidad, que ya somos, sin hacer publicidad, Paco, pero ya somos en torno a la treintena, ¿eh?
Bueno, pues esa era la otra pregunta. Requisitos para pertenecer a la asociación. Y esa pregunta tiene una segunda, que es la otra cara de la moneda. Requisitos para pertenecer y derechos que la asociación te concede si perteneces. En otras palabras, bueno, derechos y obligaciones.
Pues mira, la verdad es que cualquier persona mayor de edad, puede pertenecer a la asociación. O sea, no hace falta que tenga discapacidad, tampoco hace falta que tú hayas publicado ni nada de eso. Lo único que se requiere es que tú tengas la voluntad de apoyar este proyecto, ¿eh? O sea, que en esa condición puedes estar dentro de la asociación. ¿Qué derechos o obligaciones conlleva el pertenecer a la asociación? Pues exactamente el mismo que para todos, es decir, los derechos de participar en la asamblea o en los órganos para los que te hayan nombrado, de participar en las actividades de cualquier tipo de la asociación, etcétera, etcétera. O sea, no hay distinción en eso, ¿no? Y en obligaciones lo mismo, es decir, que si se establece una cuota, que todavía ni siquiera tenemos eso, una cuota, pues la obligación de pagar esa cuota, o la obligación, digamos, de tú seguir, digamos, la línea o el ideario de la asociación en cuanto a tus actividades. Lo que no puede ser, claro, que tú pertenezcas a esta asociación, pero que luego a lo mejor tú intervengas en actos o en actividades que vayan en contra de ese objetivo de lo que es también la inclusión en el sector editorial, ¿no? Eso más o menos, en resumen, es lo que te puedo decir.
Vale.
Pero cualquiera puede pertenecer a la asociación,
¿eh? O sea, en principio, cualquier ciudadano, aunque no tenga discapacidad, puede solicitar ser socio de Letras Inclusivas.
Cualquiera que quiera apoyar esta iniciativa que es literaria, pero a la vez también, bueno, es una iniciativa,
pues,
de inclusión.
Como estamos en un programa de radio, Rafa, y no te puedo ofrecer un correo electrónico, por lo menos dime un teléfono donde pueda llamar quien quiera apuntarse al acto del jueves, día 6 de noviembre, o quien quiera llamar para decir que quiere pertenecer a la asociación y quiera hacerse socio, y donde tenga que llamar para poder inscribirse, apuntarse, que le deis una dirección de correo.
Pues mira, Paco, nosotros estos meses, aunque estamos hablando de un nacimiento reciente, pero en estos meses sí nos hemos ocupado de tener nuestra página web de Letras Inclusivas, tener un canal de YouTube también de letras inclusivas, es decir, que la gente puede mirar a través de la web o canal de YouTube.
Venga,
o Instagram.
Pues díctanos la web despacito para que los oyentes la puedan apuntar.
Nada, simplemente letrasinclusiva.org.
www.letrasinclusivas.org. Y ahí en la página web tenemos, supongo que, teléfono de contacto, correo de contacto y posiblemente un enlace. Un enlace para apuntarse.
Perdona que te dime. Que te corrija, o sea, he dicho la página web en el sentido de que está, de que hay ya muchas informaciones volcadas, también en YouTube hay muchos vídeos, digamos, ya volcados, y también Instagram hay muchas cosas volcadas, entre otras cosas, pues evidentemente la presentación esta de el acto de presentación, ¿no? Pero yo, para facilitar las cosas, y ahí aparece en nuestra cartelería, en nuestra invitación, hay una dirección de correo electrónico donde cualquiera puede escribir para indicar que quiera asistir a este acto. Es muy, muy, muy sencilla. Es solamente info@letrasinclusivas.org.
Pues
todo seguido,
señores oyentes,
@letrasinclusivas.org.
Señoras oyentes, blanco y en botella. info@letrasinclusivas.org.
Efectivamente.
Pues,
tan sencillo como eso.
Pues, Rafa, muchísima suerte. Ah, la hora del acto del jueves, has dicho 5:30.
Cinco y media, y prometemos que no va a dejar indiferente a nadie el acto. También se va a retransmitir por el canal de YouTube de Letras Inclusivas. Eso se puede localizar fácilmente en YouTube. O sea, será una retransmisión también en streaming. Y luego, pero hay mucho más interesante in situ, ¿eh? Allí para escuchar buena música, buena lectura, y terminaremos tomando unos vinos ofrecidos por gentileza de Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda.
Bueno, pues también gracias a Barbadillo por el apoyo que os prestan. Creo que se me quedó por aquí una pregunta, que era con qué medios contáis, pero yo creo que de lo que has ido contando ya prácticamente lo has dicho todo.
Sí, hemos contado con el apoyo de la propia Fundación 11, también del CERMI estatal, pues las Bodegas Barbadillo, es decir, que la verdad que hemos conseguido un nivel de apoyo muy, muy grande, porque nosotros, evidentemente, en fondos propios no tenemos prácticamente para nada, ¿no? Entonces, gracias a esos patrocinios vamos a conseguir desarrollar un acto como se merece la asociación y como se merece toda la gente que venga a vernos.
Pues, bueno, la asociación tiene un presidente que es Mariano Fresnillo, si no recuerdo mal, y tú eres el tesorero, ¿no?
Sí, soy miembro de la Junta Directiva y hago la función de tesorero. Pero vamos, todo el equipo de la Junta Directiva estamos para lo que haga falta en cada momento.
Bueno,
más
pues
allá, más allá del nombre del cargo, ¿no?
Sí, pues muchas gracias por acudir a nuestro programa de Escalera de la Dependencia, y lo mismo que a mí me gusta que mi proyecto vaya para adelante, a lo mejor algún día también me uno a vosotros, pues que la asociación vaya adelante y que los objetivos que os estáis marcando que se vayan cumpliendo mejor, más pronto que tarde. Muchas gracias por tu presencia, un abrazo y hasta pronto.
Gracias a ti, Paco, y a la radio por internet que tenéis, y también un saludo muy especial a todos vuestros escuchantes.
Loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Arte. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere.
Bueno, pues muy buenas tardes, señores, otra vez. Y como estamos a jueves por la tarde y el martes pasado entrevistamos al entrenador de la selección masculina de baloncesto, después de haber pasado por medio que ayer era el Día Internacional del Ictus, según la ONS, hoy vamos a seguir, porque el martes se nos acabó el programa y no pudimos hacerlo todo junto. Hoy vamos a seguir también con el baloncesto en silla de ruedas, pero en este caso va a ser la selección femenina, porque los hombres habían ganado la medalla de oro en Sarajevo, pero también las mujeres se han traído, y por tercera vez consecutiva, por tercer año consecutivo, por tercer campeonato consecutivo, debo de decir mejor, la medalla de bronce. Y al mando de ese grupo de mujeres valientes, aguerridas, capaces, hábiles, como ellas solas, pese a la gran dificultad de tener que ir en una silla de ruedas, está don Víctor Ramos, que, por cierto, si la técnica no falla, debe de estar al otro lado del micrófono, al otro lado del auricular. Don Víctor Ramos, ¿es verdad que está usted ahí? ¿Don Víctor?
Paco, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Vale, pues que me estabas escuchando, que le decía a los oyentes que, bueno, habéis ganado por tercer campeonato consecutivo, corrígeme, el campeonato de Europa por tercera vez medalla de bronce, o son tres medallas de bronce en tres campeonatos distintos.
Correcto, pues la verdad que, como dices tú, son tres campeonatos más que tres años, porque entre medias hay, como sabes, Mundial, Paralimpiadas, etcétera, etcétera, pero creo que es una hazaña que pocas selecciones están a esta altura, y nos encantaría evidentemente habernos llevado la plata o el bronce, pero creo que con las circunstancias que tenemos individuales, de recursos, etcétera, un bronce, visto con perspectiva, es casi un oro.
Pues sí, porque siempre se dice que el bronce se consigue en ese partido que casi nadie quiere jugar, porque claro, los dos vienen de haber perdido contra el que va a ser finalista, y como todos queremos llegar a la final, ¿verdad? Pero hay que poner, en este caso, los pies en la silla, no en el suelo, y reconocer a nosotros mismos es que en el deporte, por mucho que te esfuerces, al final solo puede ganar uno, ¿verdad? Por curiosidad para los oyentes, ¿habéis sido medalla de bronce compitiendo contra qué otra selección?
Contra Alemania, es más, las tres medallas de bronce han sido contra Alemania. Como te comentaba, había bastante brecha entre las primeras dos selecciones, Inglaterra y Holanda, que siempre se han históricamente se han peleado entre el oro y la plata en los últimos tres campeonatos.
Te iba a preguntar eso, ¿quiénes son las que se llevan el oro y la plata? Y ya me lo has dicho. Las inglesas y las alemanas, ¿no? Y las holandesas.
Las holandesas han ganado absolutamente todo, pero ya no te digo solamente el europeo, sino el mundial, los Juegos Paralímpicos, lo han ganado todo. Y las inglesas están llegando allí cada vez más cerca de las holandesas, pero aún un paso por debajo. Y nosotras tenemos que pelearnos con las alemanas, que no es sencillo, ni muchísimo menos. Creo que te comentaba la última vez fuera de micrófonos que este es el año que menos se nos ha complicado un partido como este. En Rotterdam tuvimos que irnos a la prórroga en extremis de uno, y aquí en Madrid, cuando hicimos el europeo, fueron circunstancias complicadas con el COVID. O sea que creo que este año sí que vemos ese progreso, ¿no?
Bueno, entonces, ha sido en Sarajevo, eso sí lo he dicho bien, ¿no?
Correcto.
Y era campeonato de Europa.
Correcto.
Y el equipo se compone de 12 mujeres, ¿verdad?
También, eso es, correcto.
También, y todas en silla de ruedas. Y aquí vamos a explicar, a ver si consigo entenderlo yo y que lo entiendan los oyentes, porque esto no es fácil. Don Abraham nos explicaba por qué las sillas llevan, aparte de las cuatro ruedas habituales, de las sillas que vemos por la calle cuando vemos a una persona en silla de ruedas, además llevan al menos una rueda atrás, a veces dos. Decía por estabilidad.
Correcto.
Pero nos contaba también, para no repetirnos, el tema de la puntuación. Pero esto yo quiero que lo profundicemos un poquito. Aquí hay, por una parte, una intervención facultativa, médica, que son los que valoran, y la persona a la que se le valora, que es quien, en función, cuéntanos, de cuántos puntos se le da a cada uno, juega, pero haciendo valer su superioridad o su inferioridad en forma de puntos, de manera que el equipo, cuando está en cancha, nunca puede tener más de un total de puntos. ¿Cuántos son?
14 puntos. En internacional, en selecciones, 14 puntos, pero en clubes son 14 y medio.
Es decir, cuando competís entre clubes, el máximo son 14,50. Cuando competís como selecciones, el máximo son 14. Claro, dividido por 6, a
por
mí
cinco,
me da...
Cinco.
Ah, por 5, pues
sí,
vale.
Sí, 5 en campo.
Me lo pones más difícil. bueno, más difícil no, al revés. 2 con 80 por jugadora. Y... Uh-huh. Y el máximo que una jugadora puede tener para considerarse que puede jugar en baloncesto, en competición con las demás, creo que son 4 o 4 y medio.
4 y medio.
Cuatro y medio.
Correcto, eso es.
Entonces, el seleccionador, en este caso tú, que eres una persona joven, por cierto, no sé, ¿en las otras dos medallas anteriores también estabas tú? O...
No, yo estuve como ayudante de Frank Belén en Rotterdam, el anterior, pero en Madrid no estaba dentro de la selección. Este es mi segundo torneo europeo.
En realidad, este es tu segundo. Bueno, pues, por decirlo así, el primero en el que eres el jefe de la selección tú.
Eso es.
La enhorabuena tendría que ser un poquito doble, ¿no? Porque es verdad que consigues prolongar una trayectoria, pero precisamente eso siempre es lo difícil, porque las jugadoras a lo mejor son las mismas, pero no todas se pueden adaptar igual, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo es más fácil configurar el equipo? ¿A base de 5 jugadoras que todas tengan un 2,8, o es mejor 3 que tengan un 1 y 2 que tengan, pues hombre, no sé, si con 3 que tengan un 1, entonces nos quedarían 11 puntos para dividir entre las otras, no nos saldrían las cuentas.
No, a ver, como comentas, al final las jugadoras se dividen en una clasificación funcional, como su nombre dice, en función de la funcionalidad del cuerpo de cada jugadora, tiene una puntuación. Y como comentabas, desde la que tiene más discapacidad y por tanto tiene menos funcionalidad, tiene como puntuación un 1. Y la que tiene menos discapacidad y por tanto puede trabajar con todo su cuerpo prácticamente, es un 4,5. Teniendo en cuenta que va en grados de medio y medio, es decir, va de 1, 1,5, 2, 2,5. Entonces, realmente nosotros lo que configuramos son quintetos como tales, estancos, por puntuaciones, pues oye, pues el 1, 4, 4, 4, por ejemplo. o uno, nuestro quinteto titular durante todo el torneo ha sido uno, dos y medio, tres, tres y cuatro o cuatro y medio. Entonces, pues siguiendo esos quintetos puedes jugar con medio punto arriba, medio punto abajo, pero no buscas la máxima puntuación, ajustarte ahí al límite, sino buscas que dentro del campo estén o las mejores jugadoras o estén las jugadoras que mejor encajan para el quinteto que quieres y lo que quieres hacer con ese quinteto.
Aquí, entonces, yo tenía otra pregunta que se la quería haber hecho ahora, pero te la voy a hacer a ti. Se la hice una vez a una entrenadora de tenis en silla de ruedas y le pregunté, bueno, si este señor que acaba de quedar campeón de España en silla de ruedas, aquello era un campeonato por parejas. Ha quedado campeón de España, han quedado la pareja, campeón de España en silla de ruedas, tenis por parejas. Si jugase contra Nadal, entonces no jugaba este chico murciano, no jugaba
Alcaraz.
Era solo el famoso era Nadal, pero me parece que hasta dije, bueno, pues si jugase contra Nadal y Djokovic o contra Nadal y uno de los enemigos de Nadal por entonces, que eran los buenos, y ellos dos, unos frente a los otros, pero eso sí, Nadal y Djokovic, cada uno en una silla de ruedas. ¿Quién ganaría? Y me dijo, dice, pues no te quepa ninguna duda que ganarían Jorge y su compañero, no me acuerdo cómo se llamaba, porque los otros no sabrían estar en la pista, en la silla de ruedas, no sabrían darle a la pelota, no se acomodarían para darle a la pelota y las echarían todas fuera.
O ni llegarían, porque al final, como dices tú, la silla de ruedas es el utilitario para moverse de un lado al otro. Entonces, sin moverse, poco puedes jugar.
Es decir, que si jugaran las chicas contra la selección femenina española, pero la que no va en silla de ruedas, el equipo este de las, ¿cómo se llaman? A ver si me acuerdo, había por ahí un equipo muy famoso que era Perfumerías, no sé qué.
Perfumerías Avenida.
Sí, esa, Perfumerías a Medida. Si todas las jugadoras de Perfumerías Avenida las sentásemos en una silla de ruedas y jugaran contra la selección española femenina en silla de ruedas, ¿ganaría la selección femenina en silla de ruedas?
100%, todos los partidos.
¿Eh?
Sin ningún tipo de duda, todos los partidos los ganaríamos nosotras.
Bueno, pues
al final, como comentábamos, al final, si tú no puedes moverte, no sabes desplazarte, da igual que tengas mucha puntería, que no vas a llegar al campo contrario, no vas a pasar de medio campo. Entonces, al final, el baloncesto en silla de ruedas, como dice el propio nombre, baloncesto, y luego en silla de ruedas, quise controlar ambas, tanto el baloncesto, la táctica, como el desplazamiento y todo lo que conlleva la silla de ruedas.
He observado los partidos que yo he ido a ver aquí en Madrid, el Ilunion, antiguamente Fundación 11, Fundosa, ahora Ilunion, jugaban siempre una chica y cuatro o cinco chicos, no me acuerdo si eran cuatro chicos y una chica, nunca, siempre las chicas juegan con los chicos, como si fuera mixto, hablando en plata. ¿Eso es así todavía, sigue siendo así en todos los equipos?
¿O? Sí, sigue siendo así porque, como comentas, el baloncesto en club es mixto, ya que no tenemos suficiente volumen de jugadoras chicas para hacer una liga únicamente y competitiva femenina. En otras naciones, como Alemania, Inglaterra, sí que tienen ahí algo medio parecido, algo más o menos profesional, pero en España no tenemos ni el volumen ni la capacidad de generar clubes únicamente femeninos. Por lo tanto, las chicas juegan en clubes con una reducción, si te acuerdas esa puntuación de 1 a 4,5, toda jugadora que tiene una puntuación, vamos a decir, por ejemplo, un 4,5, cuando entra en cancha, dentro de los 5 que juegan dentro, se le reduciría en 1,5 su clasificación funcional. Por lo tanto, una jugadora que compite en club, en vez de ser un 4,5, sería un 3.
Anda, ajá. Es decir, que cuando se enfrentan con en el equipo en el equipo mixto, la puntuación habitual se les reduce. Esto es una forma de poner en igualdad a los desiguales.
Correcto.
Que es un principio que en derecho se predica, pero no se practica. Y un filósofo alemán, un americano, poco sospechoso de ser ruso, habla en un libro que escribió allá por el año 71, tú que eres tan joven, no habías nacido, se llamaba Justicia Social. Uh-huh. Y venía a decir que la justicia no estaba en dar a todo el mundo igual, sino dar más o dar a cada uno lo que de verdad necesita. Y que si no había justicia social, no tenía sentido hablar de democracia ni de igualdad, porque si no hay justicia, ni hay democracia, ni hay igualdad. Y claro, si eso lo dice un americano, poco sospechoso de ser ruso, y además era catedrático en Harvard, pues se llamaba John Rawls. Pues aquí estamos viendo que en el baloncesto, en el deporte, estamos aplicando esa filosofía. Y bueno, pues me ha venido a la mente, conforme lo cuentas, digo, pues mira, a lo mejor este señor escribió eso pensando, no había visto nunca una silla de ruedas ni una persona, una mujer jugando a baloncesto, pero lo que dijo no se cumple en la sociedad, pero sí se cumple en el baloncesto en silla de ruedas.
Era un visionario. ¿Eh? Era un visionario ese señor.
Pues, don Víctor, encantado de, bueno, lo primero, pedirte que en nombre de todos mis oyentes felicites a esas 12 valientes mujeres y a todas las que juegan con ellas o contra ellas en otros clubs, porque tanto las que van a la selección como las que se quedarán en las puertas esperando que las llames, se sacrifican todos los días, seguro que igualmente, entrenando, teniendo en muchos casos, además de entrenar, que trabajar. No quiero pensar si además encima también son madres, que podría darse el caso que sí, algunas habrá.
Sí, se da el caso.
Se da el caso. Y teniendo que llevar adelante la casa, teniendo que sacar adelante los hijos, o el hijo, o la hija, además teniendo que trabajar, encima se sacrifica entrenando para traerse a España una medalla de bronce para que los españoles nos sintamos orgullosos de ellas. Entonces, tanto a las que han ido y se han traído la medalla, como para cuando no os la traigáis, como para aquellas otras que se han quedado en puertas de querer ir, y lógicamente en el equipo solo caben 12, a todas ellas, que las conocerás, porque conocerás a todas, seguro que sí, pues de parte de todos los oyentes de Escalera de la Dependencia, de verdad, felicítalas en mi nombre y en el de los oyentes.
Pues muchísimas gracias. Supuesto, de vuestra parte lo pasaremos el mensaje.
Puesto que de parte de Radio Magazine, que es de donde hago este programa, si no fuera Radio Magazine no podría hacer el programa tampoco. Y ellos también se alegran de los éxitos de la selección española de baloncesto en silla de ruedas.
Muchísimas
y
gracias.
Alguna cosita más. He dicho que, bueno, que se sacrifican trabajando, porque trabajan o son profesionales y viven del baloncesto. Porque Abraham me decía que las tres divisiones de honor, primera y segunda, de los equipos de baloncesto fuertes, que casi todos son profesionales, las chicas también, las mujeres también, o tenemos no. También una brecha de género ahí.
Tenemos una brecha muy grande.
Un techo de cristal que romper.
Es muy complicado, pero efectivamente tenemos ahí una brecha, porque si de los 12 chicos de la masculina absoluta los 12 son profesionales, de las nuestras 5 o 6, alguna un poco más amateur que profesional, son, y como dices tú, es muy complicado porque tienen que compaginar trabajo junto con entrenamientos, y si lo hace un poco más difícil eso, pues bueno, pues con eso estamos luchando y contra eso estamos luchando.
Bueno, pues no sé si habrá que tirarle de las orejas a Iberdrola, a Endesa, que patrocinan el deporte, la inclusión en el deporte y el deporte femenino, y en el caso del deporte femenino de las personas que no tienen discapacidad, bueno, que se sepa, lo apoyan mucho. Oye, ¿por qué no también a las personas que tienen alguna discapacidad? Tienen el mismo derecho.
Así sí, que, te encantaría, y además demostrarían, sí, que con más apoyo son capaces de hacer algo incluso mucho más grande de lo que están consiguiendo ahora. O sea, que imaginaos.
Pero en cualquier caso, son personas que trabajan, y si trabajan, cotizan, y si cotizan, contribuyen, pagan impuestos, y además, encima, hacen lo que no hacemos los demás, de terminar de trabajar e irse a entrenar. Abraham, la felicitación es doble, y yo no sé si se me ha quedado alguna pregunta en el tintero, ¿querrías decir alguna cosa más que yo no te haya preguntado?
Pues yo, por mi parte, encantado de participar, de estar aquí, y cuando quieras llamarme, Paco, de nuevo, pues aquí estaremos. Si se te ha olvidado algo, me vuelves a llamar y tendremos otra charla como esta.
Bueno, pues lo dicho, felicita a las chicas, y oye, si alguna de ellas quiere un día mandar un, aunque sea un WhatsApp de voz, pues quiere decir alguna cosa, no sé si... En el caso de las canchas, yo sé que están adaptadas, porque eso me lo ha contado Abraham, están bien adaptadas, pero seguro, seguro que según en qué ciudad vivan, me decía Abraham, Albacete está muy bien adaptado. Madrid, según qué zonas y qué barrios, también, pero hay otros barrios, los de Vallecas siempre se quejan porque dicen que parece que no son Madrid. En el caso de otras ciudades, pues a lo mejor no son ni Vallecas. Y en su vida diaria, pues cuando van por la calle, seguro que tendrán más de un problema. Pues aquí estamos para denunciar lo que proceda.
Muchísimas gracias.
Un cordial saludo, un abrazo y hasta la próxima vez. Que no hace falta que volváis a ganar medalla. Puede ser mucho antes de que cuando lo estéis preparando, cuando hagáis preselecciones, campeonatos amistosos, tienes el WhatsApp, me puedes mandar el WhatsApp la información y yo me haré eco de vuestras actividades. Un cordial saludo de parte de, repito, de todos los oyentes.
Muchísimas gracias.
que, aparte de que el correo, a ver, el correo, el Word viene del correo, ¿no? Se entiende que el correo es porque eso está firmado, si no, no lo tendrían que mandar. El correo se lo mandaría, pero